En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En este centro penitenciario de San Joaquín viven 600 internas. Y en la Navidad de 2016, el cardenal Ezzati presidió una misa para ellas, como hace todos los años. Entonces le pidieron un regalo muy especial, que si el Papa visitaba algún día Chile, fuese a verlas. Y ese deseo se verá cumplido mañana. La hermana Nelly León, de la Congregación del Buen Pastor, es la responsable del equipo de pastoral de esta cárcel y también dirige la Fundación Mujer Levántate, que trabaja para la reinserción de estas reclusas. Han compuesto una canción que expresa su condición y su deseo y la van a cantar delante de Francisco. Soy un ave atrapada con un dolor escondido y con mis alas quebradas te recibo, Papa amigo. Un 55% de estas 600 internas están condenadas por tráfico de droga a pequeña escala y el resto sobre todo por robos, en muchos casos vinculados al consumo de drogas. El equipo de pastoral que dirige la hermana Nelly empieza con lo más básico, ofrecer productos de higiene personal como jabón o incluso compresas. Son necesidades que no cubre la prisión. Pero además ofrecen a las internas talleres de habilidades sociales y formación profesional, así como terapia y una escuela de perdón y reconciliación para que tomen conciencia de que han perjudicado a otros y de que ellas y sus hijos han sido las primeras víctimas y así puedan perdonarse a sí mismas. El apoyo continúa cuando salen de la cárcel a través de la Fundación Mujer Levántate y desde 2008 que está funcionando, 450 de ellas se han beneficiado de la casa en la que un grupo de psicólogas y de asistentes sociales les prepara para la vida, una vida independiente y les ayudan a buscar trabajo. Un aspecto importante de toda esta labor es la buena relación con las autoridades penitenciarias. La hermana Nelly se ocupa también de los guardianes y de los funcionarios con los que se reúne cada 15 días para un desayuno de reflexión seguido de la celebración de la misa. Todos esperan la palabra y el abrazo que trae el Papa. En definitiva, la palabra de Jesús que cura y recompone la vida por rota que pueda estar. Pues damos comienzo ya a nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ahora con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Primera noticia es que el Papa Francisco ya viaja a esta hora hacia Santiago de Chile.
Es el comienzo del viaje apostólico que hasta el próximo domingo le llevará a Chile y Perú con la visita a 6 ciudades donde pronunciará 21 discursos y homilías.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebra desde hoy en el Escorial su capítulo interprovincial.
Asisten 120 personas de las tres provincias que trabajarán sobre los tres ejes del futuro de esta institución, hermanos, colaboradores y estructuras.
Hoy ha comenzado en Madrid el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia,
que analizan cuestiones como la pastoral litúrgica, el canto y la música y las competencias de los delegados diocesanos.
Continúa la asamblea de ordinarios de Tierra Santa.
Prelados de 12 conferencias episcopales de Europa, África y América visitan estos días Jerusalén, Belén, Emaús y Gaza para conocer cómo viven los jóvenes cristianos en aquellas tierras.
Y esta mañana se ha celebrado en Granada el funeral por el sacerdote diocesano Jesús Blanco Zuloaga.
Fue el primer director del Secretariado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Granada y del Semanario Fiesta de Granada y Guadix.
A las 8 de esta tarde se presenta en la Universidad San Dámaso de Madrid un libro del profesor Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina.
Se titula Memoria, Coraje y Esperanza a la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina. El autor estará acompañado por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Y 13 Televisión estrena esta noche el espacio Crónica Vaticana.
Presentado por Irene Pozo, repasará la actualidad del Papa Francisco y de la Santa Sede.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un minutito nos vamos a ir hasta Córdoba para conocer lo que significa y cómo se va a desarrollar la jornada del laicado diocesano el próximo sábado.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil, especialmente con ofertas como estas.
Un 3x2 en pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando 3, la unidad sale a 14,99 euros.
Y tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero. Siga en Al Día y en El Cascabel, El viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como les comentaba, el próximo sábado va a tener lugar en Córdoba la Jornada del Laicado Diocesano, que es un encuentro que presidirá el obispo de la diócesis, que se va consolidando al comienzo de curso y que sirve, entre otras cosas, para mantener y visibilizar la comunión entre todos los movimientos, grupos y asociaciones que están presentes en esta diócesis. El tema de reflexión que se ha elegido este año y que va a centrar, por tanto, el encuentro, del que nos vamos a ocupar en un instante, es el cuidado de una profunda espiritualidad laical. Y para hablar de todo ello nos acompaña el delegado diocesano de Apostolado Seglar de Córdoba, que es Salvador Ruiz Pino. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, don José Luis.
Bueno, lo primero, vamos a hacer un poco de mapa, de bosquejo, de cuál es la realidad del laicado, del apostolado seglar en la diócesis de Córdoba, que es una diócesis grande, importante. ¿Cómo estamos de presencia y de dinamismo y de vitalidad del laicado?
Es un laicado en la diócesis de Córdoba, un laicado abundante y muy vivo, muy vivo. Se ha demostrado en el último encuentro diocesano de laicos que tuvimos el 7 de octubre pasado, donde pues participaron en torno a las 10.000 personas, que tuvimos una gran celebración después de todo un año de preparación con grupos, con movimientos, con grupos parroquiales, con asociaciones, donde se han ido trabajando una serie de temas vinculados al apostolado seglar, de los que han salido también algunas conclusiones y algunos principios para ir trabajando, algunas líneas, objetivos para ir trabajando en los próximos años. Tenemos un laicado muy vivo en la diócesis de Córdoba, gracias a Dios.
¿Y cuál es el objetivo? Porque siempre tenemos, especialmente los laicos, yo creo, un poquito de miedo a eso que llamamos la reunionitis. Evidentemente, si hay una jornada, pues tiene un objetivo, tiene una finalidad y tiene unos instrumentos para conseguirlo. ¿Esta jornada a qué obedece, a qué responde?
Obedece a... En primer lugar, crear unos vínculos de comunión entre los distintos seglares que pertenecen a movimientos, asociaciones, a vinculados a carismas religiosos, a parroquias, toda la acción católica. En primer lugar, es el primer y principal objetivo que tiene, es conocernos para entrar mucho más en una idea de comunión. Y en segundo lugar, pues ir concretando los objetivos que han nacido del encuentro diocesano de laicos que celebrábamos este año. Vamos a comenzar con el objetivo específico que nos habla de la espiritualidad. Por eso se ha propuesto, y ha sido el señor obispo el que lo va a exponer, se ha propuesto que sea el señor obispo el que nos centre en este objetivo de la espiritualidad. ¿Cómo ir alcanzando una espiritualidad laical cada vez más profunda que nos anime en nuestro ser y en nuestro actuar dentro de la Iglesia?
El Papa Francisco, y no es el primero que lo dice, ha hablado cuando se ha referido al mundo de los laicos, bueno, esa imagen de gigante dormido. Somos muchos los laicos, no se nota a veces tanto en cuanto a su protagonismo en la vida de la Iglesia y sobre todo en la misión de la Iglesia, y luego ese riesgo del clericalismo, no solo el que puedan tener los sacerdotes, sino el que los propios laicos podemos tener, que es todavía peor ese tipo de clericalismo. Tú, como delegado diocesano, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves en ese sentido ese paso de un número que es muy apreciable, como nos acabas de comentar, 10.000 personas en un encuentro del laicado, es realmente una cifra muy impresionante, a un protagonismo eficaz en la misión de la Iglesia?
Eso pasa por un cambio de mentalidad, ¿no? De lo que decía Benedicto XVI, de pasar de ser colaboradores a ser corresponsables. Esa corresponsabilidad laical, que forma parte de la propia vocación laical, desde ahí va a nacer. Eso tanto en los propios seglares como también en la jerarquía eclesiástica, en los pastores. Los pastores también tienen que empezar a comenzar a ver a los seglares no tanto como colaboradores, sino como corresponsables en el ser y en la acción de la Iglesia. Y eso lo decía Benedicto XVI. No hace falta, como tú decías, llegar al magisterio del Papa Francisco, que todavía en Evangelii Gaudium pues lo refleja todavía más. los laicos tienen que ir transformando desde el Evangelio a modo de fermento en el mundo todos los diferentes desafíos sociales y culturales de hoy, en el campo de la educación, en el campo de la cultura, en el campo de la familia, de las actividades profesionales, de la vida pública. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Que no estemos tanto, como tú decías antes, reunidos constantemente, sino que efectivamente esto sirva para ir transformando, como nos decía todo el magisterio social, particularmente Christi Friedrich Leitchi, ir transformando las realidades sociales de hoy con el fermento del Evangelio. Para eso están los laicos, ese es el lugar propio de los laicos en el mundo, el índole secular, y desde ahí tenemos que ir transformando todas estas realidades.
Efectivamente, habéis elegido para este año, me imagino que en otros, pues el punto de mira ha estado en otros aspectos, el tema de la espiritualidad laical. ¿Por qué esa elección y qué valor tiene esta cuestión dentro de lo que es el conjunto de preocupaciones a la hora de estimular y de animar la vida del laicado en la diócesis de Córdoba?
Efectivamente, estamos recorriendo un poco todos los objetivos específicos que se marcaron. El año pasado vimos educación, el anterior vimos familia. En este año estamos marcando el objetivo de la espiritualidad laical, una profunda espiritualidad laical que sea la fuente desde la que va a nacer toda la acción, todo nuestro ser iglesia y toda nuestra actuación dentro de la iglesia, sabiendo que para una buena evangelización, para ser testigo de la evangelización, hay que ser testigo del resucitado en el mundo, vivir religiosamente los acontecimientos cotidianos, profundizando e insistiendo en el sentido de esa espiritualidad, particularmente en el sentido del domingo y de la participación en la Eucaristía Dominical, para que desde ahí vaya naciendo toda nuestra acción en toda nuestra vida cristiana, en el seno de cada comunidad, de cada movimiento, de cada asociación, de cada parroquia, de cada cofradía, de todas las realidades laicales y eclesiales que tenemos en la diócesis. Es decir, centrar la centralidad del encuentro con Jesucristo para que desde ahí vayan haciendo. Por eso queremos este año afrontarlo desde la espiritualidad laical, sabiendo que cada año estamos afrontando cada uno de esos objetivos específicos que se han marcado, pues también el objetivo de la acción caritativa y social, el objetivo de la familia, el objetivo de la educación, de la transmisión de la fe. Todos estos objetivos que se han ido marcando, pues van abarcando cada año la agenda del encuentro diocesano de enero del apostolado seglar.
Ninguna de las realidades ni de las vocaciones en la Iglesia son autosuficientes, todas se reclaman mutuamente, se necesitan mutuamente ese testimonio recíproco, y ahí te pregunto un poco por esa articulación de la relación vital, no hablo solo funcional, sino vital entre los sacerdotes, el mundo de los laicos y también la vida consagrada con el testimonio que ofrece. ¿Cómo es cómo se traba esa relación en la vida de la diócesis de Córdoba? ¿Por dónde habría que avanzar? ¿Cómo lo ves tú?
En Córdoba se está haciendo todo a través de los consejos diocesanos, toda esta articulación. Ya el Consejo Diocesano de Pastoral ofrece pues un lugar de encuentro y de reflexión en torno al obispo, puesto que son consejos del obispo, donde aparecen ya reflejados los representantes de esos estamentos, tanto de la vida de los sacerdotes, de la vida consagrada y también de la vida de los laicos. Y luego los laicos de por sí tienen su propio consejo laical, su propio Consejo Diocesano de Laicos, donde hay más de 50 representantes de todas estas realidades, de las realidades de las parroquias, de la acción católica, de todas las realidades de los movimientos, también de las asociaciones, también de las cofradías. Hay más de 300.000 cofrades de cuota en la diócesis de Córdoba. Es un gran movimiento, el movimiento cofrade. Todo esto intentan pues hacer una pastoral de conjunto. La idea es huir de esa autorreferencialidad estéril que nos habla el Papa Francisco, para ir haciendo una eclesialidad de la comunión, donde todos formemos parte de una misma línea de evangelización, luego cada uno con su campo de actuación, obviamente, pero que todos tengamos unas líneas comunes. De ahí todo ese documento que nació del Encuentro Diocesano de Laicos del 7 de octubre que celebrábamos en Córdoba, donde se buscan unas líneas comunes, de unos principios comunes para la evangelización en el ámbito de los seglares. Todo eso, desde luego, no se puede hacer también sin la colaboración, el apoyo, el aliento de los pastores y también de los religiosos, de los que forman parte de la vida consagrada. Y luego la iglesia es una, y así lo decimos en el credo, y la evangelización es algo que o lo hacemos desde todo o, como nos decían los documentos, o no se hará, o se hace contando con los laicos o no se hará.
Pues Salvador Ruiz Pino es el delegado diocesano del apostolado seglar en Córdoba, y me imagino que preparando ya en estas horas previas, pues lo que va a ser ese gran encuentro del próximo sábado. Deseamos que sea muy fructífero y que muestre esa vitalidad y que la empuje adelante, que no hay que conformarse. Salvador, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Hasta pronto. Es el momento de abrir nuestra página informativa y de completar y profundizar todas las noticias de esta jornada, y está para eso por aquí ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Nuestra primera atención está centrada, lógicamente, en el viaje que el Papa Francisco ha emprendido. A esta hora vuela con destino a Santiago de Chile.
Comienza este viaje apostólico a Chile y Perú, y con la información la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobrevolamos el Atlántico a punto de llegar a la mitad del recorrido que aún nos separa de Santiago de Chile. A la medianoche española está previsto que el Papa ponga pie por sexta vez en Latinoamérica. Tanto en Chile como en Perú escuchará los problemas que afectan a los pueblos indígenas y lanzará un llamamiento para la defensa del medio ambiente desde el umbral de la Amazonia. El arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani, asegura que los frutos del viaje ya se están recogiendo.
Sí, el pueblo peruano es muy cercano al Papa y siempre lo ha sido, y ya el ambiente en las calles y en la juventud y en los colegios en todas partes es muy positivo.
El Papa, que está aprovechando el vuelo para rezar y repasar sus discursos, trae como libro de cabecera su encíclica Laudato Si sobre la defensa de la creación, que se convertirá en fuente de inspiración para sus discursos en un viaje que sentará las bases del Sínodo de Obispos para la región panamazónica, que tendrá lugar en 2019.
Pues gracias, Eva, y buen viaje, ya nos irás contando. Hoy ha comenzado en Madrid el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia.
Con una reflexión sobre la misión y las competencias de los delegados, la pastoral litúrgica, el canto y la música. Luis García Gutiérrez es el secretario de esta Comisión Episcopal de Liturgia.
Este encuentro se desarrolla en dos grandes núcleos temáticos. Por un lado, la propia actividad de los delegados diocesanos, con la introducción de una ponencia sobre la teología de la Iglesia local como marco de la pastoral litúrgica, y después dos delegados nos hablarán de la pastoral litúrgica y de la misión del delegado. Y el segundo gran núcleo consiste en la pastoral litúrgica en relación a los calendarios litúrgicos propios de cada diócesis. Para ello también tendremos una ponencia, digamos, de tinte más teológico, identidad espiritual de cada iglesia diocesana, que es la teología de la santidad.
Y representantes de 12 conferencias episcopales de Europa, África y América participan hasta el próximo jueves en la Asamblea Internacional de Obispos en apoyo a los cristianos de Tierra Santa.
El objetivo de este encuentro es que los obispos conozcan más de cerca la situación de los jóvenes cristianos en Tierra Santa como adelanto del Sínodo de Obispos. De manera especial se van a interesar por las oportunidades de jóvenes cristianos, judíos y musulmanes para conseguir una mejor convivencia entre los dos pueblos y entre las comunidades religiosas. Hoy lunes los asistentes han mantenido un encuentro con el director de Educación del Patriarcado Latino, Ibai Tual, que ha explicado el trabajo que se realiza en los centros educativos para contribuir a la paz y a la justicia en el país. A continuación, han realizado una visita pastoral a las escuelas de Beit Jalá, Beit Shaur y Belén, y está previsto también el encuentro con jóvenes universitarios en torno a la cuestión del multiculturalismo y la diversidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Y concluimos contándoles que 13 Televisión estrena esta noche el espacio Crónica Vaticana.
Un espacio coordinado por el área socio-religiosa de 13 que repasa la actualidad del Papa Francisco y de la Santa Sede, presentado por Irene Pozo. Este programa quiere acercar a los hogares españoles toda la información sobre el magisterio del sucesor de Pedro y la actualidad de la Santa Sede. Semanalmente, Crónica Vaticana va a repasar las actividades pastorales del Papa Francisco, sus viajes apostólicos y su servicio en favor de la paz, así como las últimas noticias sobre el pontífice, la Santa Sede y la Iglesia en el mundo.
Gracias, Faustino. Pues así vamos terminando esta edición del Espejo, que hoy queremos hacerlo con un pasaje de la homilía pronunciada ayer por el Papa Francisco durante la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Francisco reconoció que no es fácil entrar en la cultura de quienes llegan a nuestros países, ponernos en el lugar de personas que son tan diferentes a nosotros, comprender sus pensamientos y sus experiencias. Las comunidades locales a veces tememos que los recién llegados perturben el orden establecido, que nos roben algo de lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Pero atención, también los recién llegados tienen sus miedos, temen la discriminación y el fracaso de su aventura. Estos miedos, de unos y de otros, son legítimos, como aclaró el Papa. Nacen de dudas que son totalmente comprensibles desde un punto de vista humano. Tener dudas y temores no es un pecado. El pecado sería dejar que estos miedos determinen nuestras respuestas y alimenten el odio y el rechazo. El pecado es renunciar al encuentro con el otro porque es diferente, al encuentro con el prójimo, que en realidad es una oportunidad privilegiada de encontrarnos con el Señor.